Noticias exactas de Américo Vespucio y reflexiones críticas sobre las relaciones de sus viajes. Las primeras noticias de Américo Vespucio que se hallan en España tienen tanta conexión con las de su paisano Juan Berardi, mercader y asentista para los negocios de las Indias que se acababan de descubrir, que nos ha parecido recopilar primero cuanto consta de Berardi en varios documentos. Hallábase este en Andalucía con otros mercadores florentines cuando los reyes católicos les dieron salvoconducto, con fecha en Córdoba a 16 de julio de 1486, y volvieron a dárselo a Berardi, en Sevilla, a 6 de abril de 1490. Establecido en aquella ciudad y amigo y confidente de Colón, fue continuamente encargado por el gobierno para los aprestos de las armadas que se despachaban a la española. Así es que, deseando los reyes acelerar la salida de Colón para su segundo viaje, escribieron a Berardi desde Barcelona, en 23 de mayo de 1493, mandándole comprar una nao de 100 a 150 hasta 200 toneles y pertrecharla para cuando fuese a recibirla el almirante, el cual, le decía, iría presto y le satisfaría el costo que hubiese tenido. Y para entonces le encargaba también la provisión de 2.000 o 3.000 quintales de bizcocho. Colón, en efecto, salió de Barcelona el día 30 del mismo mayo, con encargo especial de apresurar su salida, y para ello volvieron a escribir los reyes en 1 de junio una carta a Berardi y otra a Gómez Tello, alguacil de la Inquisición, sobre la provisión de bizcocho, cuyo encargo desempeñó el primero tan a satisfacción de sus altezas, que en 4 de agosto le dieron las gracias por lo que había hecho, encargándole la continuación. En 10 de julio de 1494, mandaron los reyes que los 65.000 maravedíes que de la cruzada había librado el arzobispo de Granada a favor de Berardi, vecino de Sevilla, se le entregasen con preferencia a otros pagos, por cierto préstamo que había hecho por mandado de sus altezas. Desde Segovia escribían también los reyes a don Juan de Fonseca, con fecha de 15 de julio de 1494, que allá iba, a Sevilla, Juan Otto Berardi, a entender en el despacho de las carabelas para las Indias en nombre del almirante, por cuanto tiene su poder para ello, y que así Berardi, como el oficial de los contadores mayores, tuviesen sus libros y llevasen la cuenta y razón de lo gastado, y que se gastare en la negociación de las islas, porque confiaban que Juan Otto miraría con toda fidelidad las cosas de su servicio. En 9 de abril de 1495, asentaron los reyes con Berardi que éste daría 12 navíos de capacidad de 900 toneladas, los 4 en todo el mismo mes de abril, otros 4 en todo junio y los restantes en septiembre para ir y venir a Indias, por el precio de 1.000 maravedíes menos de lo regular por tonelada, debiendo quedar allí 2 en cada viaje para continuar los descubrimientos. 3 días después, esto es, en 12 de abril, se expidió una real cédula fecha en Madrid, por la que se aseguraba a Berardi, vecino de Sevilla, que se cumpliría por parte de sus altezas todo lo pactado, cumpliendo él por la suya cuanto era obligado a guardar y cumplir por dicho asiento. Sin embargo, no pudo ejecutarlo con el despacho de las 4 primeras, pues desde Arévalo escribían los reyes en 2 de junio al obispo Fonseca que aunque Berardi tenía prestas las 4 carabelas, no hallaba aparejo para darles la forma que era menester y se acostumbraba, por cuya razón y por la necesidad de mantenimientos que tenían los que estaban en India, le encargaban fletase otras y las enviase luego. Pero que si Berardi cumpliese como era obligado, prefiriese sus carabelas a las otras aunque estuviesen fletadas. Preveníanle también que los 9 esclavos que envió el almirante a Berardi para que los diese a algunas personas con el fin de que aprendiesen nuestra lengua, se los entregue, pues que no eran para vender, y que la octava parte del oro que demandaba Berardi en nombre del almirante se la mandasen dar desde luego. Casi en los mismos términos escribieron los reyes a Berardi, con la propia fecha, advirtiéndole que, para remediar el atraso ocurrido, luego que saliesen las 4 carabelas, se diese prisa para el despacho de las otras. Sin embargo, de esta prevención parece que se le repitió por el mes de noviembre, y en su consecuencia habilitó otras 4 carabelas que, habiendo salido a la mar, arribaron con tormenta y dieron al través una cerca de rota, dos en las cercanías de Cádiz y otro junto a Tarifa. Entre varias partidas de maravedíes que en cuenta del flete de estas naves se abonaron a Berardi por el tesorero Pinelo, de orden de don Juan Fonseca, hay dos que recibió Américo Vespuche a nombre del mismo Berardi, y habiendo este fallecido en diciembre de 1495. Vespuche se encargó de tener la cuenta con los maestres del flete y sueldo que hubiese de haber, según el asiento que el dicho Juanoto hizo con ellos y del mantenimiento, etc. Para lo cual recibió Américo de Pinelo los 10.000 maravedíes en 12 de enero de 1496. Siguió Vespucio disponiendo todas las cosas hasta despachar la armada en Sanlúcar. Estas son las primeras noticias auténticas que se tienen de Vespucio en España. Y por ellas aparece que era un factor o compañero de la Casa de Comercio de Berardi, y por consiguiente que no es cierto pasase a Indias en los primeros viajes de Colón en los años 1492 y 1493, como lo han escrito algunos extranjeros, aunque tuviese trato y conocimiento con él, pues Berardi era su apoderado y agente en los negocios que le ocurrían en la corte, como se infiere de algunos documentos que hemos mencionado. En ellos no vuelve a presentarse Vespucio hasta el año 1499, en que salió con Alonso de Ojeda para el primer viaje de descubrimientos que éste hizo. Pues contestando Ojeda a la pregunta que le hicieron como testigo en el pleito que se seguía contra los hijos de Colón, habló de sus descubrimientos y concluyó diciendo que en este viaje trujo consigo a Juan de la Cosa, piloto, e a Américo Vespuche e otros pilotos. Esta es la única noticia de que Américo hubiese navegado hallándose en España, y aún se ignora en qué clase o con qué destino fue embarcado en esta primera expedición de Ojeda. En la segunda, verificada en 1502, ciertamente no fue, pues aunque hasta ahora lo han afirmado algunos, el hallazgo de los autos promovidos por Vergara y Ocampo contra Ojeda disipa toda duda, pues ni como testigo aparece en las actuaciones judiciales, ni los demás lo citan para cosa alguna. Desde mediados del año 1500, en que volvió a España con Ojeda, hasta principios de 1505, en que partía desde Sevilla para la corte, llamado para tratar asuntos de navegación, pudo Vespucio residir en Portugal y navegar, tal vez sin carácter conocido en las armadas para el Brasil o para la India Oriental, así como había navegado en la primera expedición de Ojeda. No era extraño que, instruido entonces de las miras de aquella corte, quisiese el rey católico que le informase personalmente de todo a su regreso, para evitar que los portugueses se estableciesen en las costas de tierra firme, como lo intentaban. Sobre lo cual había enviado secretamente a Lisboa Juan de la Cosa en el año anterior de 1503, ni que de resultas resolviese el armamento de una expedición para la especería, que según las particiones y bulas pontificias pertenecía a Portugal, así como a Castilla las costas occidentales del Nuevo Mundo. No se concibe, en vista de estas reflexiones y documentos, de dónde pudo tomar Antonio de Herrera la especie de que, teniendo el rey católico en el año 1506 noticia de que Américo Vespucio era gran piloto, lo trajo a su servicio desde Lisboa, que vino a Sevilla y se fue tratando de asentar con él lo que había de descubrir al norte hacia los Bacallaos y Tierra del Labrador. Pues hemos visto que Vespucio era ya muy conocido en Sevilla desde 1495 hasta 1500 de los oficiales de la contratación y de varios navegantes y descubridores españoles, y que, por consiguiente, no podía ser extraña para el rey católico en 1506 la noticia de su habilidad en el pilotaje. Las noticias ciertas que contienen los documentos existentes en los archivos generales de Simanca y de Sevilla relativas a Américo Vespucio continúan sin interrupción desde 1505 hasta 1512, en que falleció. Por consiguiente, solo desde 1500 hasta fines de 1504 pudo residir en Portugal y navegar con los portugueses. Compruébalo hasta cierto punto lo que expusieron en 13 de noviembre del año 1515 Sebastián Caboto y Juan Vespucio, en el parecer que dieron con otros pilotos sobre la demarcación de límites que se debería hacer entre el rey católico y el de Portugal en el Cabo de San Agustín y en otras partes. Caboto dice que hasta verse el dicho Cabo de San Agustín y correrse la costa hasta los términos que están limitados por el rey nuestro señor y el rey de Portugal, no se puede determinar cosa ninguna que bien determinada sea, si no se da crédito a una navegación que Américo, que haya gloria, hizo, que dice que partió de la isla de Santiago, que es a Cabo Verde, al poniente, al sud-sudeste, 450 leguas, y dice así, que hallándose en 8 grados pudiendo poner por el oeste la proa, que se habrá doblado el cabo. Lo cual creo ser así, por cuanto él mismo lo tomó en la altura en el dicho cabo, y era hombre bien experto en las alturas. Y lo que dice en contra Andrés de Morales y otros, dicen lo caso y no por ser ellos estados allá. Juan Vespucio se explica así. Digo que el cabo de San Agustín está 8 grados de la línea equinocial hacia el sur, e esto lo digo por dicho de Américo Vespucci, que fue allá 2 viajes al dicho cabo, e allí tomó el altura muchas veces, e de esto tengo escritura de su mano propia. Cada día por qué derrota iba, e cuántas leguas hacía, e dice que se corren con la isla de San Santiago, e dice que se corren con la isla de Santiago nor-nordeste, sur-sudeste, e hay 420 leguas. Así que, señores, si su alteza quiere, por este dicho de Américo se podrá averiguar, e si no hay otro remedio que su alteza arme una carabela e otra el rey de Portugal, e que se envíe a ver lo cierto. El piloto del rey Juan Rodrigo Serrano, que había navegado en las carabelas que mandó Alonso Vélez de Mendoza por los años 1499 o 1500 hacia el cabo de San Agustín y le doblaron, nada sabe de cierto porque entonces era mancebo. Andrés de Morales, piloto, vecino de Triana, habla de una carta marítima que había formado para el obispo don Juan de Fonseca y comprendía el cabo de San Agustín. Según los informes de los descubridores y navegantes sucesivos y con acuerdo de Diego de Lepe, cuya carta había examinado Juan Díaz de Solís y otros. Añade que él no había estado en dicho cabo, pero sí en el río Marañón, que en cuanto vio, está exacta la carta, y en ella coloca el cabo en 16 grados sur, distante de las islas de Cabo Verde, 560 leguas, opinando, por fin, que se vea y se sepa lo cierto. Hernando de Morales, piloto, vecino de Sevilla, dice que nada sabía de cierto y que debería de averiguarse. Nuño García opina que se debe dar crédito a Américo, el cual fue al cabo de San Agustín y tomó su derrota desde la isla de Santiago, que es al occidente del Cabo Verde, al sur-sudoeste 400 leguas y más 50. Y me decía muchas veces que podía poner el cabo en 8 grados, haciendo yo cartas en su casa. Y después de sus días, lo mismo he hecho. Y aunque Andrés de Morales diga lo contrario y diga que fue a descubrir por el rey de Portugal, no creo yo que si él lo hiciera maliciosamente, que me lo mandara a mí poner estando en Castilla. De estas declaraciones puede deducirse que Américo navegó por la costa de Brasil y que vio y situó el cabo de San Agustín en 8 grados sur, yendo, probablemente, como individuo subalterno del equipaje o tripulación de alguna de las naves portuguesas que desde 1501 a 1504 fueron despachadas desde Lisboa para reconocer o poblar los países descubiertos recientemente. Pues si era el Brasil, había sido visto por primera vez en enero y abril de 1500 por Vicente Yáñez Pinzón, Diego de Lepe, Alonso Vélez de Mendoza y Pedro Álvarez Cabral. Y el viaje de Vasco de Gama, en que montando el primero el Cabo de Buena Esperanza, hizo grandes descubrimientos en la India Oriental. Se había concluido ya en 10 de julio de 1499, en que llegó de vuelta a Portugal. Por consiguiente, no puede reputarse a Vespucio como descubridor de estos mares y tierras. Parece, pues, natural que a su regreso de aquel reino fuese llamado por el rey don Fernando para que le informase de las ideas y proyectos de los portugueses, ya relativas a sus expediciones a las costas del Nuevo Mundo, ya a sus progresos en los viajes y establecimientos de la India Oriental. Lo cierto es que el almirante don Cristóbal Colón escribía desde Sevilla con fecha 5 de febrero de 1505 a su hijo, don Diego, que residía en la corte, diciéndole que Amérigo iba ya llamado sobre cosas de navegación, que le llevaba una carta, que siempre tuvo deseo de complacerle, que era muy buen hombre de bien y desgraciado, no habiéndole aprovechado sus trabajos. En efecto, Vespucio pasó entonces de Sevilla a la ciudad de Toro, donde el rey católico había mandado convocar las Cortes de Castilla. Y allí obtuvo, el 11 de abril de 1505, la merced de 120.000 maravedíes de ayuda de costa. Parece que por una vez. Llamándosele en la Real Cédula vecino de la ciudad de Sevilla. Y con fecha de 24 de abril la carta de naturaleza en estos reinos, en consideración a su fidelidad y algunos buenos servicios que había hecho y que esperaba su Alteza hiciesen adelante. Habilitado de este modo para servir en la corona de Castilla, mandó el rey a prestar una armada a Américo Vespucio y a Vicente Yáñez Pinzón, que fueron nombrados capitanes para ir a descubrir el nacimiento de la especería, para la cual se hizo, por dictamen de ellos, una carabela rasa. Este, parece, fue el resultado de las conferencias que se tuvieron en la corte con Vespucio, quien pasó desde luego a Palos y Moguer, donde ya estaba a principios de mayo para consultar con Pinzón cuanto fuese necesario para el apresto de la armada. Los oficiales de la contratación enviaron desde Sevilla a Pedro de Miranda para tratar de este negocio con ambos capitanes, y, en consecuencia de sus pláticas, pasó Miranda a Segovia, donde estaba la corte en 5 de junio, con cartas para sus altezas y para el secretario Gricio, hallándose ya de regreso en Sevilla a los 19 días de su partida. En 15 de septiembre de 1506, escribían los oficiales de la contratación al secretario Gricio que enviaban a Américo Vespucio para informar al rey don Felipe I del estado de aquella armada mandada a prestar por el rey don Fernando, y que no podría partir antes de febrero de 1507. Como las desavenencias entre ambos príncipes pusieron en gran compromiso a los pueblos de estos reinos y a sus magistrados, los oficiales de la contratación, en tal estado de perplejidad, entregaron a Vespucio 3 cartas. Una para el rey archiduque, otra para Mr. de Vila, su camarero mayor, a quien parece había encargado el despacho de los negocios de India, y otra para el secretario Gricio, que los despachaba antes, y además 5 memoriales sobre asuntos de aquellos nuevos dominios, previniéndole lo que podría hacer para lograr su pronta y favorable resolución, encargándole también les informase con claridad del concierto entre ambos reyes, para saber dar a cada uno lo que le perteneciese. El objeto y destino de esta expedición debió de producir recelos, quejas y reclamaciones de la corte de Portugal, que al parecer obligaron al rey católico a mandar sobreseer en el viaje y vender las cosas compradas para la armada. Esta se componía de 3 naos que se llevaron de Vizcaya, la mayor llamada la Magdalena, la mediana en que debía ir por maestre Américo Vespucio y una carabela. Frustrado el proyecto del viaje, se enviaron las 2 naos primeras el año 1507 con ropas de cuenta u orden de sus altezas para la isla española. La mayor con el maestre Diego Rodríguez de Grajeda, quien la compró a la vuelta, pagando su valor en 11 de diciembre de aquel año. La mediana llevó por maestre a Juan de Subano, y aunque Américo se quedó en su casa, trabajó en el apresto de ella como antes había entendido en él de la armada. La carabela se flotó para Canarias, regresó a Sevilla en abril de 1507, y luego se tomó para el viaje en que fueron a descubrir Pinzón y Solís. Invirtiéronse en el apresto de esta armada caudales de mucha consideración, pues además de los 51.464 maravedíes que se pagaron a Américo y de lo asentado en el libro de gastos de ella hasta el fin del año 1507, ascendía la suma a 5.016.468 maravedíes. Vespucio iba ya con la denominación de capitán y el salario de 30.000 maravedíes. Sin embargo, de que en todos estos años se le ve ocupado en hacer las provisiones, compras de trigos, harinas, bizcocho, vino, arcos o aros de toneles y otros efectos, para lo cual anduvo en varios pueblos del condado de Niebla, como consta en los libros de cuentas que existen en el Archivo de Indias de Sevilla. Además de él y de Pinzón, debían ir en la armada Diego Rodríguez de Grajeda, Esteban de Santa Acelay y otros. Entretanto, se mandó por reales cédulas a 26 de noviembre de 1507 que Américo Vespucio y Juan de la Cosa pasasen inmediatamente a la corte, y despachados allí volvieron a ambos a principios de febrero de 1508 con Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís, conduciendo para el rey 6.000 ducados de oro que habían venido de las Indias. Pues consta que en 14 de marzo de 1508 mandó el rey desde Burgos a Ochoa de Holanda que diese a Vespucio 6.000 maravedíes y otros tantos a la Cosa, por merced que su alteza les hacía para ayuda de costa, por lo que gastaron en la traída o conducción de aquel dinero, de cuyo pago dieron ambos recibo en 18 del mismo mes de marzo. La desconfianza que tenía nuestra corte de la de Portugal en los negocios de las Indias la hizo aprestar dos carabelas al mando de Juan de la Cosa, para guarda y amparo de las naos que venían de aquellos nuevos dominios. Para acelerar su armamento y sus provisiones, entendieron el capitán Vicente Yáñez Pinzón en la compra de armas, pólvora y bastimentos, y el capitán Américo Vespucio en la compra de vino y algunas otras cosas. Esto fue en el mismo año 1507, y las cuentas que dieron ambos del cumplimiento de sus encargos respectivos existen en un cuaderno en folio entre los papeles de la contratación, de donde las extracto Muñoz. Por real cédula, fecha en Burgos a 22 de marzo de 1508, nombró el rey a Américo Vespucio por su piloto mayor con el salario de 50.000 maravedíes anuales y por otra del mismo día se le aumentaron 25.000 de ayuda de costa. Sin embargo, de estas mercedes, no se les pidió hasta el 6 de agosto del mismo año el título de tal piloto mayor, especificando sus facultades. Así, sobre la instrucción y examen de los pilotos, como sobre la corrección y arreglo de las cartas de navegar, de los cuadrantes y astrolabios, y de los regimientos para saberlos usar cuando conveniese. Establecido en Sevilla y ejerciendo las obligaciones y encargos de su nuevo oficio, ya no volvió a navegar Vespucio, pero consta que en 12 de junio de 1509, Diego de Nicuesa, gobernador de Vergara, Américo Vespucio, piloto mayor de su alteza, Juan de Ledesma y Juan de Quicedo, veedor de Tierra Firme, se obligaron a pagar a Bernardino de Isla, jurado de Sevilla, 22.500 maravedíes por 20 piezas de lona que éste había vendido a Nicuesa, quien hipotecaba para ello su zabra San León, llegando salva a Santo Domingo de la Española, hallándose entonces enteramente habilitada en el puerto de Las Muelas. La firma de Vespucio en esta escritura es Amerigo Vespucci, dejando alguna duda de que pueda ser doble la R del nombre Amérrigo. En 22 de febrero de 1512 murió Américo en Sevilla y dos días después, esto es, el 24, pagó el tesorero de la Casa de la Contratación al canónico de aquella santa iglesia, Manuel Cataño, como albacea y testamentario de Vespucio, el haber del salario que tenía de vengado desde el día 1 de enero de aquel año hasta el día de su fallecimiento. Con este testimonio se desvanece la duda o incertidumbre que presenta Canovay para fijar la época de la muerte de Vespucio. Bandini, con la autoridad de López Pinto, la señala en el año 1516 y en la Isla Tercera cuando comenzaba su nuevo viaje. Otros, añade Canovay, anticipan 8 años el fin de Vespucio, otros 4, y estos se apoyan en los archivos que nunca se han visto ni se verán jamás. Lastimosa ceguedad e ignorancia. Los archivos de España, a que alude Canovay, se habían visto y examinado, y ya en 1793 había sacado de ellos y publicado don Juan Bautista Muñoz la noticia cierta de la muerte de Vespucio, noticia que se comprueba ahora de varios modos con otros documentos que publicamos copiados en los mismos archivos, sin cuya luz todo sería oscuridad e incertidumbre en este y otros puntos de nuestra historia ultramarina. Sin duda, en consideración a los servicios de Américo, se dispensaron a su familia desde aquel año de diversas gracias y mercedes. Por real cédula expedida en Burgos a 28 de marzo de 1512, se pensionó en 10.000 maravedíes a favor de María Cerezo, viuda de Vespucio, el salario de 50.000 maravedíes correspondiente al oficio de piloto mayor que se había provisto en Juan Díaz de Solís, gracia que se confirmó en 16 de noviembre de 1523, cuando, por muerte de Solís, había entrado a reemplazarle en aquel encargo Sebastián Caboto, pero ya disfrutó de ella poco tiempo la viuda María Cerezo, pues habiendo fallecido en 26 de diciembre de 1524, se mandó pagar el cumplimiento de los 10.000 maravedíes a su hermana y heredera Catalina Cerezo, lo que prueba que Vespucio no dejó sucesión de su matrimonio. Al mismo tiempo que a la viuda de Américo, se atendió también a su sobrino Juan Vespucio, nombrándole piloto de su alteza, con el salario de 20.000 maravedíes al año, por real cédula expedida en Burgos a 22 de mayo de 1512. Por otra de 24 de julio se le mandó hiciese exclusivamente las cartas de navegar y no otro alguno, y con fecha en Aranda a 6 de agosto de 1515 se le concedió una gratificación anual de 10.000 maravedíes. Así, premiado y distinguido, dio con otros pilotos en 13 de noviembre de aquel año su parecer sobre la demarcación o señalamiento de límites que se debía hacer entre el rey católico y el de Portugal en el Cabo de San Agustín y en otras partes. Por real cédula dada en Zaragoza, a 14 de octubre de 1518, se le mandó pagar su salario, y así continuó hasta que, según carta del Consejo de Indias, escrita a la contratación de Sevilla en 18 de marzo de 1525, fue despedido y exonerado de su empleo sin sueldo alguno. Recopiladas las noticias auténticas que de Américo Vespucio existen en España, haremos ahora algunas ligeras reflexiones para demostrar la incoherencia, la inexactitud y los errores que contienen sus relaciones y las noticias y raciocinios con que procuran apoyarlas sus apologistas. Fingen o suponen estos, para dar mayor realce a Vespucio y rebajar el verdadero mérito de Colón, que por una antipatía invencible aborrecía a este el rey don Fernando, disgustado y receloso de la protección que le dispensaba la reina, que siempre contrarió sus proyectos, calificándolos de quiméricos y extravagantes, y que después de realizados no pudo llevar a bien que el descubrimiento del Nuevo Mundo se hubiese hecho solo para la corona de Castilla, reservando a los castellanos el derecho exclusivo a todos sus beneficios. Añaden que el mismo monarca, guiado por estas ideas y en oposición a las de su esposa, trató y favoreció secretamente a Vespucio, confiándole varias comisiones reservadas y principalmente la de proseguir los descubrimientos, al parecer para que sus reinos hereditarios gozasen de iguales o semejantes ventajas a los de Castilla. Tales son y han sido las suposiciones que alegan escritores, por otra parte célebres, en apoyo de su dictamen. Pero consta precisamente todo lo contrario, no sólo de los auténticos documentos del gobierno que se conserva, sino de la narración de nuestros más clásicos historiadores. Los de Aragón nada hablan de Vespucio ni de la protección que el rey le dispensaba, ni de sus comisiones reservadas, ni de sus viajes. Hablan, sí, de Colón y de la parte que el rey y sus vasallos tomaron en sus importantes empresas. Tratando don Juan Bautista Muñoz de la vuelta de Colón a Santa Fe, cuando a la última vez fue llamado para concluir el convenio sobre los descubrimientos, dice: «El rey entró gustoso en el negocio, no sólo por deferencia a la voluntad de la reina, pero inclinado su ánimo por las persuasiones de varios personajes, señaladamente de Mosén Juan Cabrero, su camarero mayor. Así era la verdad, y por eso procuró Colón conservar el favor y la confianza de este personaje, como se ve en las cartas a su hijo que hemos publicado. Sin duda, por esta parte o influjo que tuvo Juan Cabrero en el descubrimiento de las Indias, le hizo merced su alteza de ciertos indios, y su sobrino Martín Cabrero representó en 21 de marzo de 1517, entre otros méritos de su tío, que fue causa principal de que se emprendiese la empresa de las Indias y se conquistasen. Y si por él no fuera, no hubiera Indias, a lo menos para provecho de Castilla. Asistió Juan Cabrero con don Dionís a la jura del príncipe don Miguel, por el estado de caballeros, en las Cortes de Zaragoza el año 1498, y su sobrino Martín Cabrero concurrió también, por el estado de caballeros e infanzones, a la jura de los archiduques en la misma ciudad el año 1502. Otra prueba de que el rey don Fernando entró gustoso en la empresa de las Indias, propuestas por Colón, es que el primer dinero con que le alentaron para ejecutarlo fue llevado de sus propios estados. Así consta, dice Argensola, de los papeles guardados en la Tesorería General de Aragón y la cantidad por la libranza y por los demás recados de aquel efecto, en cuyos registros originales quedó notado de esta forma. En el mes de abril de 1492, estando los reyes en la villa de Santa Fe, cerca de Granada, capitularon con don Cristóbal Colón para el primer viaje de las Indias, y por los reyes lo trató su secretario Juan de Coloma. Y para el gasto de la armada prestó Luis de Santángel, escribano de raciones de Aragón, 17.000 florines, etc. Para memoria de esto, mandó algunos años después el rey que, con una parte del oro primero que Colón trujo de las Indias, se dorasen en Zaragoza los techos y artesones de la sala real en el gran palacio que, desde los árabes que en ella reinaron, se llamó Aljafería. Lejos, pues, de aborrecer a Colón, el rey católico continuó favoreciéndole aún después de muerta la reina, como a su hijo don Diego, después del fallecimiento de su padre. Cuando llegaron a La Coruña, el rey don Felipe I y su mujer, la reina doña Juana, el día 26 de abril de 1506, se reunieron allí los principales grandes y señores del reino. No pudiendo concurrir el almirante por la gravedad de sus males, manifestó por escrito a los nuevos monarcas su sentimiento de no poder ir él ni su hijo a ofrecerles sus respetos y sus servicios, y que esperaba le restituyesen a su honra y estado, conforme a las escrituras y capitulaciones. Murió el almirante pocos días después, y, sin embargo de sus eminentes servicios, al presentarse en la corte su hijo don Diego, no fue recibido del rey archiduque como merecía. El rey católico había partido para Nápoles y don Diego Colón le escribió quejándose de no haber sido bien tratado del nuevo monarca y manifestándole su resolución de pasar a Nápoles al servicio de su alteza, quien le contestó desde allí en 26 de noviembre del mismo año, asegurándole su pesar de que no le hubiese hecho buen tratamiento y que, aunque agradecía su determinación de ir a servirle, no era menester ya, respecto de que él volvería pronto a estos reinos. Esto prueba que don Diego Colón contaba más con el favor del rey católico que con los de los austriacos. No eran infundados estos recelos. Casa refiere como un hecho constante que cuando vino a reinar en España Felipe I, corrió la voz de estar provisto un nuevo gobernador para la Española, y que fue fundada esta noticia porque, según escribe Oviedo, después que volvió el rey don Fernando a gobernar por su hija, doña Juana, otorgó al almirante don Diego Colón el gobierno de la Española, que un año antes le había ofrecido desde Nápoles, añadiendo: y cesó la venida de don Fernando de Velasco, tío del condestable de Castilla, don Bernardino de Velasco, al cual, pocos días antes que el rey don Felipe pasase de esta vida, se le había concedido esta gobernación. La protección del rey católico respecto a Colón y a su familia se halla comprobada con varios documentos que hemos publicado. El mismo almirante, en la carta familiar escrita a su hijo desde Sevilla en 21 de noviembre de 1504, cuando temía que el rey estuviese prevenido contra él por sus émulos, de resulta de los desgraciados acontecimientos del último viaje, dice: «Plúgome mucho de oír tu carta y de lo que el rey nuestro señor dijo, por el cual le besarás las reales manos». Instaba el almirante porque le cumplieran los reyes las ofertas que le hicieron al partir para su último viaje, así sobre guardarles sus privilegios y mercedes para sí y sus hijos, como sobre confirmarlas y poner en posesión de ellas a su hijo mayor. Pedía la paga de la gente que le acompañó en aquella expedición. Solicitaba licencia para andar en mula con dispensación de lo mandado en la reciente pragmática. Y, en fin, todo esto y cuanto pidió, y mucho más, le concedió el rey después de la muerte de la reina, como puede verse en los documentos 156, 159, 163 y siguientes de la colección diplomática y en la nota de la página 302 del tomo segundo de la colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV. El obispo Casas y don Fernando Colón no escribieron muy favorablemente del rey católico. No es de extrañar en el primero, porque su carácter exaltado le llevaba a censurar cuanto no convenía con sus principios y modo de pensar. Don Fernando era parte muy interesada y escribió con conocida parcialidad siempre que trató de su familia. No tiene, pues, razón cuando, refiriendo que su padre fue a la corte en mayo de 1505, después del fallecimiento de la reina, dice que halló siempre al rey poco apacible y aún contrario a sus negocios. En una carta o memorial que el mismo Colón presentó entonces al rey, aludiendo a su primera propuesta del descubrimiento de las Indias, se expresa así: «Vuestra Alteza, después que hubo conocimiento de mi decir, me honró y fizo merced de títulos de honra, y pocos días después de haber muerto este primer almirante, mandó al comendador Obando, gobernador de la Española, acudiese a su hijo y sucesor, don Diego, con el oro y demás cosas que pertenecieron al padre y perteneciesen al hijo en adelante. Y así le otorgó otras gracias, siendo la más singular que proporcionase al mismo don Diego Colón su enlace y matrimonio con doña María de Toledo, hija de don Fernando de Toledo, comendador mayor de León, hermano del duque de Alba, y ambos primos hermanos del mismo rey. Por este casamiento se vio la familia del almirante enlazada con la Casa Real y con las principales de Castilla y Aragón. Pero como en el rey obraba con preferencia el impulso de la justicia, ella sola fue, y no estas relaciones ni su amor al duque de Alba, ni su consideración al comendador mayor, la que le obligó a poner a don Diego en posesión de la dignidad de almirante y gobernador de las Indias, enviándole a la Española con poderes limitados, de modo que no perjudicasen al derecho que podría tener y resultase de la sentencia en el pleito que se seguía y cuya primera demanda había puesto en el mismo año 1508, en que se le restableció en dichas dignidades. Este carácter de integridad y justificación del rey católico está confirmado por todas las acciones de su vida y por el testimonio de los historiadores de mayor crédito. No citaremos al exactísimo Zurita, ni a los demás apreciables analistas de Aragón, que acaso se tendrían por parciales y aún empeñados en ensalzar los hechos de aquel gran monarca cuando todavía existía la rivalidad, común en estados limítrofes entre castellanos y aragoneses. Pero veremos lo que dicen Francisco Guicciardini, Lucio Marineo Siculo y Paulo Jovio, todos escritores casi coetáneos y nacidos fuera de España y exento, por lo mismo, de toda tacha de pasión y parcialidad. Guicciardini afirma que fue un príncipe de una prudencia y de un mérito raros y que jamás sus enemigos pudieron resistirle y él les impuso la ley. Vindícale de la nota de avaricia que le imputaban, pero la achaca la de poco exacto en el cumplimiento de su palabra, de lo cual procuran defenderle sus compatriotas. Aun Saavedra le justifica diciendo: «No engañaba, no engañaba», pero se engañaban otros en lo equívoco de sus palabras y tratados, haciéndolos de suerte, cuando convenía vencer la malicia con la advertencia, que pudiese desempeñarse sin faltar a la fe pública. El jurisconsulto Pedro Giannone, historiador crítico y juicioso, confirma la opinión de Guicciardini, añadiendo que si el rey tuvo defectos, tuvo también grandes virtudes, y que era príncipe muy capaz de gobernar por sí mismo. Marineo Siculo dedicó 3 libros para referir los hechos y altas prendas del rey don Fernando. Jovio dice que, en su tiempo, tuvo el primer lugar de valor y potencia entre todos los reyes cristianos, que era cristianísimo, amador único de justicia, estimador de la verdadera virtud, favorecedor de los virtuosos y bueno. Sobre todo era invicto en armas y terrible a sus enemigos, y varón de suma fortaleza y constancia. No es nuevo en la historia de las naciones injuriar después de su vida al que logró conquistarlas con su valor o humillarlas con su política. Notables ejemplos de esto tenemos en nuestros días. Baste lo dicho para contestar a los que aseguran que el rey católico aborrecía a Colón y que esta irresistible antipatía le hizo favorecer a Vespucio. ¿Sería posible que un monarca tan prudente y circunspecto fiase el mando de una expedición española de tanta consecuencia a un aventurero que todavía no tenía carta de naturaleza en estos reinos, cuando, puntual y exacto en la observancia de las leyes y tratados, no permitía que sus mismos vasallos de Aragón comerciasen en las Indias, sino por una gracia suya muy especial? Y suponiendo que a consecuencia de estos planes secretos y disposiciones del rey don Fernando hiciese Américo el descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿dónde están las ventajas y beneficios que de su comercio y riquezas resultaron a los súbditos de la corona de Aragón? ¿Dónde los documentos, dónde los escritores coetáneos y fidedignos que hayan conservado la memoria de tales hechos? Pero volvamos al examen de los supuestos viajes y descubrimientos de Vespucio. Una de las mayores pruebas que lo desacreditan es el pleito que desde el año 1508 al 1527 se siguió por el fiscal del rey con los hijos de don Cristóbal Colón sobre si este fue o no el primero que descubrió la tierra firme. En estos autos probaron los interesados con 109 testigos que Colón fue el primer descubridor de las Indias, de la tierra firme y del Darién. Y el fiscal procuró también esforzar su intento con un número muy considerable. Entre ellos declararon los Pinzones, Ojeda, Bastidas, Morales, Ledesmas y otros pilotos y descubridores muy conocidos. Y ni a estos, ni al fiscal, ni a persona alguna le ocurrió presentar a Vespucio como competidor de Colón en esta contienda. Ni en los interrogatorios de las partes, ni en las declaraciones juradas de los testigos se hace la menor mención de Américo, ni de sus viajes y descubrimientos. Omisión imposible cuando se trataba de disputar al almirante la primacía en el descubrimiento del nuevo continente, primacía que resultó al fin bien comprobada, no sólo por parte de los interesados, sino por la del fiscal y sus testigos. Con que quedó más declara, dice Herrera, la cautela de Américo Vespucio en atribuirse la gloria ajena. Solo Ojeda, contestando a la cuarta pregunta, dice que en este viaje, habla del primero que hizo en 1499, que este dicho testigo hizo trujo consigo a Juan de la Cosa, piloto e Américo Vespuche e otros pilotos, habiendo dicho antes el mismo Ojeda que él fue el primer hombre que vino a descubrir, declaraba en Santo Domingo, después que el almirante. Así lo contestaron todos los testigos, discordando solamente alguno de ellos en si Per Alonso Niño y Cristóbal Guerra, aunque salieron de España poco después de Ojeda, llegaron primero a Paria, como parece probable, respecto a que éste fue a recalar en las cercanías del Ecuador, hacia la Guayana, y siguió descubriendo la costa hasta la isla de la Trinidad y Golfo de Paria, donde halló señales de haber estado antes el almirante. Luego, si Ojeda, o sean Niño y Guerra, fueron los primeros que casi a un mismo tiempo después del almirante descubrieron la costa firme o el nuevo continente, y si Vespucio iba con Ojeda, como todo parece plenamente justificado, es claro que Américo no pudo ser el primer descubridor. Bien conoció él mismo la fuerza de este argumento, y por eso, sabiendo que el descubrimiento de Paria y del nuevo continente había sido hecho por el almirante en 1498, adelantó la época de su viaje al año 1497. Pero en esto cometió otro absurdo mayor, porque si Colón partió de Sanlúcar a 30 de mayo de 1498 y Ojeda emprendió su viaje porque vio este testigo, dice el mismo Ojeda contestando a la pregunta segunda, la figura que el dicho almirante al dicho tiempo envió a Castilla al rey e reina, nuestros señores, de lo que había descubierto, y porque este testigo luego vino a descubrir y halló que era verdad lo que dicho tiene que el dicho almirante descubrió. Es claro que Ojeda no pudo ir hasta el año siguiente, pues la relación o escritura de Colón a los reyes y la pintura de la tierra que les enviaba, de los descubrimientos que acababa de hacer en su tercer viaje, las trajeron a España los 5 navíos que partieron de la Española a 18 de octubre de 1498 y llegaron a Castilla por Navidad, como lo dice Casas en el libro primero, capítulos 155 y 164, y en el libro segundo, capítulo segundo. Por otra parte, consta que el almirante fue avisado por los cristianos que estaban en la provincia de Yáquimo de la llegada de Ojeda a 5 de septiembre, y así lo escribió a los reyes en los navíos donde fueron sus procuradores y los de Roldán. Y esto aconteció en el año 1499, al tiempo que éste y sus partidarios se iban reduciendo a la obediencia del almirante. Estos sucesos coinciden con la época del primer viaje que Américo hizo con Ojeda en busca de la tierra firme. Y por lo mismo, parece que las dos cosas que aquel refiere en su primera navegación, la una que llegaron a la tierra que sus moradores llaman Paria y la otra que les hirieron los indios en cierta isla 20 hombres y les mataron uno, de los cuales informaron a Roldán los de la compañía de Ojeda, prueban también que la arribada a Yáquimo fue en 5 de septiembre de 1499. Constando además por la carta del almirante a los reyes la brevedad del tiempo que partió de Castilla Ojeda, eran de 3 meses y medio. Se infiere igualmente que debieron partir para su viaje en mayo de aquel año. Todas estas probaciones, añade Casas, traídas de las cartas de Roldán y del almirante, no pueden ser calumniadas, porque son certísimas y no hay que dudar de alguna de ellas. En efecto, Casas asegura que ambas cartas las vio originales, firmadas de puño propio de Francisco Roldán y del almirante. Tan respetable testimonio no puede ser recusado por Cano Bay, que se esmera en comparar la humanidad de Vespucio respecto a los indios con la del virtuoso de las Casas. Pero estamos ciertos que toda la virtud de este célebre obispo no bastaría a sufrir una comparación tan injuriosa. Vespucio, a la vuelta de su primer viaje, tomó por fuerza o violentamente en cierta isla 232 esclavos que vendió en Cádiz y, lejos de aprobarlo el virtuoso Casas, clama arrebatado de santo celo e indignación. ¿Con qué derecho y causa hicieron y llevaron estos esclavos? Sin les haber injuria hecho, ni en cosa chica ni grande ofendido. ¿Qué fama y amor quedaría derramada de los cristianos en los moradores de aquella isla y sus comarcanas, quedando tan asombrados, lastimados y afligidos? Y continúa en el capítulo siguiente. De aquí queda nuestro Américo Asaz claramente de falsedad convencido, porque de aquí, de esta isla que escandalizó y en ella tan gran daño hizo, dice que se volvieron a Castilla, no haciendo mención de haber venido primero a esta española, como vino, la cual venida a su segundo viaje aplica. Pero no es verdad, como en el capítulo 162 probé arriba. Tal es la conformidad de principios entre el fervoroso obispo Casas y el traficante Vespucio. Aquel historiador parece que no vio publicadas sino en latín las relaciones de Vespucio, y creyendo que así las había escrito originalmente, aseguró que era latino y elocuente, pero, como ya lo hemos manifestado en la advertencia preliminar, las relaciones primitivas fueron escritas por Américo en español, portugués o italiano, y de estas lenguas se tradujeron por otros al latín. Prescindiendo del mérito de tales traducciones, y en especial de la que publicó Juan Gruniger el año 1509, no se puede formar idea muy ventajosa de la instrucción de Vespucio en el estudio de los autores latinos, cuando cita en su primera relación lo que Plinio escribía a Mecenas. Porque habiendo muerto este ministro y favorito de Augusto 8 años antes de la era cristiana, Plinio el Viejo, conocido por el naturalista, floreció en tiempo de Vespasiano y Tito, habiendo nacido 31 años después de la muerte de Mecenas, y Plinio el Joven, sobrino e hijo adoptivo del anterior, vivió posteriormente el imperio de Trajano. Cano Bay procura disculpar este error con que el autor quiso decir Catulo a Cornelio Nepote. Cuenta Vespucio que tardó en la primera navegación 18 meses, cuando, habiendo salido de Cádiz el 18 o 20 de mayo de 1499, estaba ya en la Española el 5 de septiembre, como dejamos probado. La presa de los indios que vendió como esclavos a su llegada la coloca al fin del primer viaje en una relación y en otra al regresar del segundo. Los daños que causó Ojeda en Jaraguá a naturales y a españoles se hicieron en el primer viaje, y Américo colocó este suceso en el segundo, cuando denomina Antilla a la isla Española, porque, según dice Casas, así la llamaban los portugueses, y él escribía en Lisboa. Siendo cierto que la arribada a la Española fue en el 5 de septiembre y que estuviese en ella 2 meses y 2 días, como dice Vespucio, esto es septiembre, octubre y principios de noviembre, ¿Cómo afirma, sin embargo, de esta cuenta palpable que salieron de aquella isla el 22 de julio y regresaron al puerto de Cádiz el 8 de septiembre? ¿Por qué, habiendo publicado anticipadamente las relaciones de los dos viajes últimos, que supone hizo por encargo del rey de Portugal, aguardó a que muriesen la reina católica y el almirante Colón para imprimir y divulgar después de las que contenían los dos viajes primeros que, según finge, ejecutó por mandato del rey don Fernando? El trastorno de las fechas y de los nombres propios, ya de personas, ya de países, los mismos sucesos aplicados a viajes y tiempos diferentes, las variantes considerables en las mismas cartas o relaciones publicadas, los absurdos en cronología, historia, náutica y astronomía, las cosas maravillosas que se cuentan, ya de la vida y costumbre de los indios, ya de los acontecimientos de los viajeros, todo induce a calificar estas relaciones por lo menos de exageradas y de evidentemente falsas en muchos casos. No debe, pues, extrañarse que en semejante caos se haya perdido cuantos han intentado ser historiadores y apologistas de Vespucio, porque, cegados por el espíritu de partido o de paisanaje, extraviados del sendero sencillo y claro de la verdad, y omisos en reconocer y cotejar monumentos originales y auténticos, han tropezado lastimosamente, dejando un ejemplo muy notable de que todo escritor que por lisonja, por parcialidad o por ignorancia reduce sus pasiones a principios, en lugar de dirigirse por su razón y conciencia, engaña a los demás. Y la historia, a quien Cicerón llama la maestra de la vida, lejos de ser útil y provechosa a los hombres, los conducirá a errores muy perniciosos que se deben evitar con el mayor empeño y diligencia.